Pues fíjate que no me acuerdo yo hace unos días dónde estaba, pero sí me acuerdo lo que vi, y es lo interesante, claro. Me asomé a una ventana y vi el edificio de enfrente, que era un centro escolar o educativo, y allí estaban en una clase, en un aula, los alumnos y la profesora en el pizarrón, pues haciendo pues, cada uno su papel. Ella, pues dale que te pego a poner letras y contenido, y ellos pues sí que les vi un poquito, bueno, o cariacontecidos o medio dormidos, porque como ahora resulta que uno de los problemas es que no duermen, ayer justo vi una encuesta en un telediario que un promedio de 6 horas o algunos menos, decían. No sé si será por las pantallas grandes, medianas o pequeñas o por qué, pero ahora no duermen lo suficiente. Y si no duermen lo suficiente a las horas lectivas como son estas mismas, es normal que te dé el bajón físico y al final, pues claro, te duermas. Cabeces donde no tienes que hacerlo, como si fueras un rey emérito o algo así. Bueno, viendo esa imagen, sí que me vinieron a la cabeza a alguno de los problemas en ese reguero de conflictos y situaciones sin resolver que tiene nuestro sistema educativo. No sé, pensé en los docentes y la falta de ánimo que muchas veces pues están diciendo, incluso problemas de mentales, de salud mental que esto les genera. Pensé en los alumnos y su desmotivación, de la que tanto se habla también últimamente, o en esas leyes educativas que van por un lado bastante divergente al que transcurre la realidad educativa. Por lo tanto, no sé si esto es un problema atascado permanentemente, que no sería el único, o si no, que ha tomado esa forma de bucle que popularmente conocemos como pescadilla que se muerde la cola. Sea lo que sea, la verdad es que hay que hablar del asunto. Hay gente que lo hace, pues tira para adelante y dice, yo digo lo que pienso, algunas impresiones serán más o menos populares, ya responderá la gente. Normalmente así es, porque las respuestas, además, impulsivas y peregrinas es lo que más se lleva en esta época, pero es verdad que hay que contar qué es lo que ocurre. Tengo en mis manos un libro que se llama Incompetencias básicas, que se define además en su portada como crónica de un disparate educativo, y lo ha escrito Damià Bardera. Él es doctor en filosofía, escritor y profesor. Bueno, pues vamos con Damià para que nos haga, aunque sea una pequeña síntesis, así en divulgación de lo que ha querido contarnos del sistema educativo, que él, bueno, lo conoce, lo vive desde hace tiempo y obviamente pues en el devenir de cada día lo va analizando. Damià, bienvenido.
Bueno, pues muchas gracias por dejarme estar aquí, ¿no? Al menos aunque sea con la voz, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, pues la radio es suficiente para transmitir este mensaje, que es, bueno, pues lo que nos comentas en el libro, que son, es verdad que son situaciones, muchas de ellas, que sí que nos dan, hasta aunque no formemos parte de todo esto, aunque sea verlas, nos da un poquito, o conocerlas nos da un poquito de desasosiego. Porque estoy pensando, por ejemplo, en un parámetro psicológico que es la propia resignación. Es un sistema educativo nuestro donde hay demasiada resignación por parte de los distintos agentes que la componen.
Bueno, resignación sería un adjetivo, bueno, un sustantivo más a las que a lo que podrías poner en la educación actual, ¿no? Yo el libro lo escribí, bueno, fue un encargo, pero sí que es verdad que yo me había manifestado ya con lo que pienso acerca del sistema educativo, uh-huh. Y escribí el libro como, bueno, para dejar constancia de lo que pienso yo del sistema educativo, y en este sentido el libro no es que esté escrito en clave de propuestas, ni mucho menos, era en clave artística para expresar pues un malestar, una preocupación profunda por dónde estamos y por el futuro, ¿no?, de la educación. Pero vamos, en cualquier caso, no está escrito en clave de propuestas, pero bueno, si tuviéramos que analizar un poco más el sistema y decir, bueno, Damià, a ver, ¿cuáles son los problemas que antes lo mencionabas, ¿no?, tú, sí, en la introducción, cuáles son los problemas que hay en la educación actual? Hombre, pues yo no sé, yo a lo mejor hablaría de 4 o 5, ¿no?, que son los, después podemos entrar en esto, sí, pero yo creo que para empezar hay una falta de respeto a lo que es la profesión docente por parte de los alumnos, las familias, ¿no? Una falta de respeto. También creo que un punto clave sería la ausencia de pruebas externas, que no las hay, ¿vale? Entonces, si hubiera pruebas externas, al menos aquí yo creo que todos nos pondríamos las pilas. Y también creo que necesitamos un pacto educativo que no sea parcial, que no sea sesgado, que no sea político, ¿no? Y que dé estabilidad al sistema. Entonces, este pacto educativo no lo tenemos y es algo que se reclama ya desde hace 40 años, ¿no? Uh-huh. Y después también, tú lo mencionabas, las pantallas, yo creo que hay una educación deshumanizada, fruto seguramente de un modelo tecnocrático, ¿vale? Y finalmente, pues el papel de las familias, que ha cambiado mucho en estos últimos años, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es cierto que, empezando con la falta de respeto, hace tiempo ya que la conocemos y que los docentes, las docentes nos vienen dando ejemplos, nos vienen expresando impotencias diversas, ¿no?, de qué hacer, nos vienen incluso diciendo que antes quizá el papel de los padres, de los progenitores, pues estaba un poquito parejo o coadyuvante a ellos mismos, pero ahora mismo parece que se ha volcado del lado de el alumnado y bueno, pues a veces es difícil defender cosas e incluso la propia integridad, ¿no?
Sí, a ver, a lo mejor se tendrían que diferenciar tres aspectos aquí, que serían la autoridad, el respeto y el reconocimiento, ¿no? Sí. Entonces, la autoridad, una de las cosas que yo reclamo es que los profesores, igual que los policías, ¿no?, para decir algo, pues que sean considerados autoridad pública. Es decir, que a un alumno no le salga gratis agredir, insultar, humillar a un profesor. Y evidentemente que no le salga gratis agredir, ni humillar, ni dejar a sus compañeros. Que este es uno de los grandes problemas, ¿no? El caos que impera en muchos centros de primaria y especialmente en secundaria. Entonces, claro, en este clima de anomia, de descontrol, ¿no?, es el caldo de cultivo perfecto pues para que haya bullying y todo tipo de agresiones de este tipo. Y esto afecta pues la salud mental del profesorado y también el papel de las familias. Pues las familias tienen que entender que los profesores merecen pues un respeto y merecen que sus hijos respeten la autoridad del profesor, ¿no?, del mismo modo que respetan la autoridad de un policía. Otra cosa es tenemos esta autoridad que se tiene que reconocer de entrada. Después el respeto sería algo que nos debemos los unos a los otros. Es una cuestión de humanidad, ¿no? El profesor debe respetar a los alumnos y los alumnos deben respetar al profesor. Y el reconocimiento ya sería, pues te lo tienes que ganar como profesor dando buenas clases, ¿no? Sí. Siendo pues un profesor de talla ética, ¿no?, y dando unos conocimientos como Dios manda. Pero en cualquier caso, la autoridad tiene que venir reconocida de entrada, porque si no se reconoce esta autoridad, el proceso educativo se va al garete. O sea, es imposible, ¿no? Y en este sentido, pues se tiene que poner cartas al asunto. Pero aquí todos los agentes educativos miran hacia otro lado, ¿no? Es un problema que no, de la falta de autoridad, es un problema que parece que no exista, ¿no? Uh-huh. Se mira hacia otro lado. Y entonces, bueno, pues te vienen los gurús pedagógicos y te dan recetas de cómo tienes que tratar a un alumnado que a veces es muy minoritario, pero que no, que te revienta las clases, que humillan, que agreden, incluso, bueno, pues profesores que han sido agredidos, y agresiones las hay cada día. Lo que pasa que esto no trasciende a la esfera pública, ¿no? Y esto es inaceptable, ¿sí? Inaceptable.
El caso también, lo que ocurre también es que con un alumno que, bueno, pues tenga algunas indisciplinas, pero al final sabes que con la sanción o, bueno, la reprimenda adecuada va a responder, ¿no?, se va a plegar y lo va a hacer, es más fácil actuar, o el sistema educativo sabe cómo hacer para poner eso en orden. Pero con los alumnos que ya se saltan todas las barreras, la lían parda y ya llegan a niveles de agresividad y de matonismo, el sistema educativo no sabe qué hacer.
No sabe qué hacer y deja tirar al profesor a los leones, ¿no? Yeah. A ver, esto para entenderlo, un par de cosas, ¿no? Primera, a alguien se le ocurre, le pasa por la cabeza que en el código de circulación, en vez de que hubiera multas, ¿no? Imagínate que pues cometes una infracción y te viene el policía y te dice: ay, bueno, has cometido una infracción, pero es que a la próxima vez lo harás mejor, porque es que te arrepientes mucho de lo que has hecho, y tú le dices sí. En el fondo piensas no, que va, ¿no? Pero que no hay, imagínate que no hay sanciones, esto sería un desmadre la carretera, es que no se podría ni salir. Esto para empezar. Y después, estos alumnos que como decías tú, la lían parda, estos alumnos, yo ya no me pongo en sus problemáticas familiares o en trastornos psicológicos, que los hay, yo esto lo entiendo. Pero claro, se tiene que dar una salida a estos tipos de alumnos. Una de las salidas que se podría poner encima de la mesa, y que conste que tendría que ser con carácter reversible, y esto es políticamente incorrecto, pero a mí me da igual, es la propuesta del profesor canario Emilio de Cés Marrero, que es decir, de cada 10 centros que hay actualmente, o sea, es decir, centros ya dotados, centros ya construidos, que se destinasen a este tipo de alumnado, para que vayan ahí durante un tiempo, al menos hasta que entiendan las normas básicas de conducta. porque no puede ser que por este tipo de alumnado, por este tipo de alumnado que sí, es verdad que tienes derecho a la educación, pero es que para garantizar este tipo de derecho de este tipo de alumnado que no quieren ejercerlo, después estás conculcando el derecho de los otros 20 o 20 y pico. Claro, esto no puede ser.
Sí, sí, es verdad.
Entonces se tiene que dar una salida. Pues de 10 centros destinas uno a este tipo de alumnado, el profesorado que hay allí, pues que sea profesorado voluntario, que esté formado para este tipo, ¿no?, de educación social, que cobren más incluso, y ya está, y con carácter reversible. Pero no puede ser que si no entiende las normas básicas, no ya de escolarización, sino de convivencia, pues entonces se tiene que dar una salida. Pero aquí todo el mundo mira hacia otro lado.
Uh-huh. Es verdad, si dejamos crecer los problemas, vamos a tener al final que acudir para la parte de el alumnado que ya es incontrolable a los de Desocupa para que les pongan en su sitio. Esto es terrible, pero es verdad que estamos intentando con la propia educación también ir... pues enseñando a los chavales que una vez que terminen sus formaciones van a ir a un mundo que está lleno de reglas y normativas, y si no tienen ni una cierta costumbre de que hay que respetar todo eso, ellos van a tener problemas muy gordos y, bueno, incluso la sociedad también, ¿no?, a la deriva.
Sí, sí, por supuesto. Y una de las soluciones que decía antes que se pueden hacer, y que si se hiciera esta solución, las cosas mejoran rápido. Tienes el ejemplo de Portugal con el exministro de Educación, Nuno Crato, que con la etapa de crisis llegaron a estar de los primeros países de PISA, ¿no? Entonces, es la cuestión de la evaluación externa, que antes lo comentaba, ¿no?
Sí.
Es decir, si tú pones una evaluación externa cada 2 años, en segundo, cuarto, sexto de primaria, y después segundo de la ESO y cuarto de la ESO, esta evaluación externa permite, sería una evaluación externa de mínimos, pero primero permite tener un diagnóstico de la situación, a ver dónde está el nivel ahora mismo, ¿no? Y las pruebas de evaluación externa que fuesen sexto y cuarto de la ESO, que fueran condición sine qua non para obtener el título o para pasar de sexto a primero de la ESO. Y después las otras, las de segundo, cuarto y segundo de la ESO, que fueran para detectar a los alumnos que tienen problemas, es decir, que no llegan al nivel, y para el curso siguiente poderles dar un soporte cognitivo. No un soporte socioemocional, un falso soporte socioemocional que no es tal, ¿no? Se les está engañando. Entonces, este soporte socioemocional, yo no digo que no sea importante, pero el aula ordinaria no es el sitio para este tipo de soporte. Entonces, soporte cognitivo sí, y estas pruebas externas servirían, pruebas externas que no las haga el ministerio, que después nos hacemos trampas al solitario, sino estas pruebas externas que sirvieran para tener el diagnóstico y para garantizar unos contenidos mínimos. Y una vez se garantizan estos contenidos mínimos, que vienen dados por el programa de estudios, ¿no?, por el plan de estudios, pues entonces ya que se dediquen a hacer proyectos o lo que quieran. Pero lo que no puede ser es empezar a hacer proyectos cuando no saben ni leer ni escribir. O sea, la situación es dramática, porque, por ejemplo, en primero de la ESO llegan, depende del instituto, y también depende de la zona, pero llegan más o menos un tercio de los alumnos sin haber aprobado las competencias básicas. Esto quiere decir que no saben leer ni escribir correctamente.
Uh-huh.
Claro, y estos alumnos que llegan a primero de la ESO con estas, con este cuadro, acaban obteniendo el graduado, el cuarto de la ESO, pero no porque se hayan puesto las pilas, sino porque han ido pasando de curso con las mismas carencias que ya llevaban.
Yeah.
Claro, entonces esto, pruebas externas, o si las quieres llamar reválidas, y que se garantice unos mínimos del sistema. Hay mucha gente que esto de las reválidas te dice, no, es que las reválidas son franquistas. Bueno, a ver, en la época del franquismo había reválidas, sí, pero las reválidas estaban ya antes, en la Segunda República, y vienen del siglo XIX. Cualquier sistema serio de educación tiene pruebas externas para garantizar unos mínimos de calidad, ¿me explico?
Sí, sí, perfecto.
Entonces, claro, ¿a quién no le interesan pruebas externas? Pues claro, no le interesa a los que viven del sistema y a los que les parece que esto es, bueno, pues sí, un cachondeo, ¿no? Y que tiene que seguir siendo un cachondeo. Bueno, pues esto se tiene que acabar. Porque, mira, en bachillerato, si el bachillerato todavía aguanta, es porque hay una selectividad, una EBAU, que cuadra a los profesores, cuadra a los alumnos y cuadra a las familias. Y entonces, al no haber pruebas externas en toda la primaria y en toda la secundaria, claro, aquí pues anchas Castilla.
Ya. Entonces, a fuerza de por unas cuestiones y otras, les estamos perdonando la vida cada vez más, no les estamos haciendo ningún favor, termina bajando el nivel y bueno, pues incluso hasta para eso desmotiva a los profesores también, que ya no saben muy bien lo que hacer, y los alumnos van cada vez menos preparados, igual hasta sin saberlo, hasta que se lo encuentren con suspensos o fallos en otros momentos de su vida.
Sí, claro, pero es que este esquema educativo que está basado en la mentira, es una mentira basada en gran parte en el buenismo, ¿no? Ay, pobre alumno, y en la falsa idea de que es el, o sea, que es la escuela la que se tiene que adaptar al alumnado y no al revés, ¿no? Es decir, tú imagínate, yo tengo en primero de bachillerato 35 alumnos. O sea, es decir, ¿yo como profesor me tengo que adaptar a 35 alumnos o son los alumnos que se tendrían que adaptar a la materia? Es que no tiene ningún sentido. Que la institución como tal, la institución, la escuela, el instituto se tiene que adaptar a cada alumno. Cada alumno es diferente. No puedes ir adaptándote a 30 alumnos cada vez. Y esto forma parte del buenismo. Y te dicen cosas tan divertidas como, no, es que tienes que enseñar a partir de los intereses del alumnado. Ya, pero ¿qué pasa cuando el máximo interés del alumno es tomarse calimocho en la plaza del pueblo? Ah, entonces hacemos un proyecto sobre el calimocho. Claro, esto no puede ser. No, perdone. La tarea de la escuela es que los alumnos aprendan, que tengan unas herramientas para salir después al mundo y poderse defender. Pero claro, con esta sobreprotección, que también influye en las familias en esto, porque hay familias que les parece que su hijo es, bueno, que son los fans number one de sus hijos, ¿no? Pues entonces, esta sobreprotección, este buenismo, hace que el sistema educativo sea una gran mentira. Notas infladas, etcétera, etcétera, etcétera. Y no les estás preparando para la vida. Te dicen, sí, la educación tiene que preparar para la vida. Ya, pero es que en la vida, especialmente en el mundo laboral, básicamente hay darwinismo social. Uh-huh. Entonces, ¿por qué esta mentira? Pruebas externas, que sea pues el alumno que se adapte a la institución, a la escuela y no al revés.
¿Y con los padres cómo va esa socatira en la que a veces dicen, no, esto es cuestión, esto que se lo enseñen en el colegio? Y luego vosotros decís, no, esto tienen que enseñárselo sus padres, eso que oímos muchas veces, ¿cómo va esa relación?
Sí, bueno, a ver, yendo al grano, pues básicamente la escuela enseña y la familia educa. Después, evidentemente, la escuela en infantil educa más que en primaria y en primaria se educa más que en secundaria, porque los profesores somos un modelo, nos guste o no, a veces un antimodelo, ¿no? Pero la tarea de la escuela es enseñar. Inevitablemente también educar, pero básicamente es enseñar. Entonces, lo que no puede ser y lo que está pasando hoy día es que los alumnos que van a la pública y también a la concertada, que no está mucho mejor que la pública, te encuentras, hay muchas familias que te lo dicen, te encuentras que como la institución, la escuela, ha abdicado de su rol de enseñar, los alumnos llegan a casa y los padres, los que se preocupan obviamente de la formación de sus hijos, tienen que pagar clases particulares o tienen que ser ellos que les enseñen pues geografía, matemáticas, lengua, porque la escuela no les está enseñando esto. Entonces tú dices, yo como ciudadano, que pago unos impuestos, que me paso el día trabajando, llego a casa agotado, entonces yo tengo después que enseñar a mis hijos lo que se supone que tiene que enseñar la escuela. Claro, las escuelas lo que se han convertido es en una especie de patio perpetuo, una especie de ludoteca, ¿no? Entonces, en la que ya no se enseña. Básicamente van allí a distraerse, a estar felices entre comillas, ¿no? Ya bueno, pero realmente, ¿cuál es el rol del profesor? ¿El profesor tiene que ser un guía, una especie de acompañante, una especie de animador cultural? O sea, ¿estamos en esto de verdad? El profesor tiene que enseñar. El profesor no tiene que perder tampoco el tiempo elaborando sus propios materiales. De materiales hay unos libros que pasan unos filtros y podemos usar el libro. No, es que se debe usar el libro, pero claro, si perdemos el tiempo elaborando nuestro propio material, no sé qué, no sé cuántos, pues es tiempo que perdemos para enseñar y para atender el alumnado. y los tiros van por aquí.
Uh-huh. Y Damián, no sé si ahora, ¿cómo se testa la calidad de un docente o de una docente, incluso con el paso del tiempo? No sé, en ocasiones oímos a gente, bueno, es una profesión tan importante, es de las más importantes, y yo creo que lo es, la verdad, la de profesor y profesora. Y bueno, al final hay una puerta muy abierta, igual tendría que haber también pues pruebas previas para que fuera la gente pues que sintiera alguna motivación especial, o ya no digo como excesiva o una gran motivación, pero bueno, que tenga un prurito más allá por la carrera, más que, bueno, estos son menos años o esta es un poco más fácil y luego soy funcionario, no lo sé, ¿cómo va esto?
Bueno, a ver, a título personal, yo pienso que la educación, los que se dedican a la educación, tendrían que ser la aristocracia del espíritu, ¿no?
Ya.
¿Vale? Los mejores, la flor innata, ¿no? Que decimos aquí. Y empezando por infantil, lo más importante infantil, primaria y después secundaria. Tendría que ser una aristocracia del espíritu. Pero bueno, esto no es así. Había un dicho en castellano que todavía hoy existe, que es el que vale y el que no pa' magisterio. Esto es terrible, ¿no? Ya. Decir esto. Pero bueno, teniendo en cuenta lo que tenemos, que lo que tenemos es bastante lamentable, primero porque en Cataluña y seguramente en toda España hay especialidades de educación que no están cubiertas, que falta gente, ¿vale? Es un drama. Después, también lo que pasa es que los programas de estudio en magisterio se tendrían que revisar, porque es una carrera que, bueno, no sé, están ahí unos pedagogos que no han pisado nunca un aula, y se tendría que revisar qué les están enseñando, porque salen de ahí con una formación lamentable y hiper ideologizada, que ya no puedes ni explicar el cuento de la Caperucita, porque se supone que es masclista, hay machista, ¿no? Bueno, diciendo esto, partiendo de que la situación es lamentable, pero bueno, es lo que hay, y no vamos a arreglar el mundo, pues teniendo en cuenta lo que hay, pues lo que decíamos antes de las pruebas externas, todo el mundo puede mejorar con el tiempo. Si hay pruebas externas, la gente ya se pondrá las pilas. Porque si tú sabes que a final de curso tus alumnos se tienen que evaluar, ¿no? Tendrán que dar la talla, ya sea pues leyendo, escribiendo, lo que sea, pues ya te vas a poner las pilas. Porque si tú trabajas en una empresa y ves que todo el mundo da la talla y tú no, pues bueno, pues yo creo que la gente se pondría un poco las pilas. Pero claro, estando en un sistema degradado como es el que hay ahora, que no hay ningún control ni hay absolutamente nada, pues al final la gente dice, bueno, ¿para qué? Tienes la sensación de si lo haces bien pasa lo mismo que si lo haces mal, y al final de mes cobramos y tampoco hay ningún incentivo, ¿me explico?
Sí.
Entonces, bueno, teniendo en cuenta lo que hay, pues pruebas externas y la gente ya se pondría las pilas.
Bueno, pues hay mucho de lo que hablar, desde luego. Buena parte lo condensas en este libro, pues hablando con datos, experiencia personal y algunas reflexiones para, bueno, pues ilustrar sobre estas incompetencias básicas que tendríamos que extirpar. Crónica de un disparate educativo de Damián Bardera. Pues gracias por la claridad y por este trabajo.
Ah, bueno, pues muchas gracias a ustedes por invitarme hoy.
Hasta la próxima.
Vale, gracias.
Adiós. Chao. Adiós.